se modifique las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, es cultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Pienso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se descubre cuando le están tomando el pelo, cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Para una película de cine negro, para una novela de Raymond Chandler filmada. ¿Qué estaremos escuchando? Buenos días, estamos en 2030. Alejandro Acle, ¿qué tal?
Buenos días, Canalda, buenos días para todos, ¿cómo andan?
Bien, Marichal.
Canalda, buenos días.
Y esta música detectivesca. ¿Usted?
No, lo eligió nuestro invitado.
A ver, que el invitado diga qué eligió.
Bueno, elegí Summertime, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong.
Gran tema. Lindo. Me gusta más la versión de Sublime, no creo que la conozca Canalda, que mira con esa cara, pero está buena esta también, que es la original, al fin y al cabo.
Ya veo que en esto hablan el mismo idioma que nuestro invitado. Uh-huh. ¿Usted, Marichal, le gusta esta música?
Sí, yo tengo muy pocos discos en CD, originales, y uno de esos discos es el que tiene esa canción.
¿El resto usted piratea música, Marichal?
¿Qué
está diciendo eso?
Lo que dijo que lo
O puede ser que no escuche también.
Ah, bueno, es la otra opción.
No, usted escucha, es más, escucha, lee y compra libros. En este momento tuvimos una compra compulsiva de un libro, ¿cuál es?
Exacto, es el libro En busca de las leyes del pensamiento, porque tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy en el programa.
¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con el señor Eduardo Mizrahi. Ajá. Autor de este libro, justamente.
Y ganador con este libro del premio Bartolomé Hidalgo, Divulgación, en el año 2010. ¿Se acuerdan que hace pocos programas estuvimos con el jurado del premio Divulgación?
Sí.
Para que nos contara del estado de la divulgación en Uruguay en el día de hoy.
Así es.
Y ahí nos habíamos comprometido a invitar a Mizrahi.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, lo invitamos porque no quedaba otra, porque usted se comprometió al aire y bueno, hubo que cumplir.
No, porque fueron tantas las virtudes exaltadas en el programa que no quedaba más remedio.
Bien, ahora sí.
Gran libro. Aparte, me llamaron dos cosas la atención. Me gusta el tema, Canal, te lo voy a decir. Me gusta el tema de la mente, que es el tema que no tiene reparos en tocar este libro, que se mete bastante fuerte con muchísimos problemas muy, muy complejos, ¿no? Creo que, no sé, no soy el único en pensar que la mente es lo más complejo que conoce el hombre, ¿no?
Depende de la mente de quién, ¿no?
Depende
de la
mente
muy simple.
También, puede ser, eso cuando pienso en la mente, hay dos elementos que me llaman mucho la atención, ¿no? El primero, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y que en el libro está también, se toca un poco el tema.
¿Cómo no?
¿Qué tan lejos estamos de la inteligencia artificial? ¿No? Sí, capaz que una de esas ya existe, ya hay unos japoneses que tienen ahí una máquina con la que toman mate, conversan y hablan de un montón de cosas, o, o quizás no, no sé. Eso es uno de los elementos que me llama la atención, y segundo, que también lo toca en el libro, es el tema de la percepción, ¿no? Me siento a pensar, cada vez que leo algo que tiene que ver con una percepción, siempre caigo en el mismo punto, que es en los bebés, ¿no? En las primeras percepciones. Y cómo un sujeto, como un individuo, está bombardeado al principio por un montón de información, ¿no? Abre los ojos y los colores le tocan, no sé, es un montón de color que ve nada más, y ese punto de quiebre entre toda esa información y entender que esa información representan cosas. No, es algo que me cautiva esa idea.
Ajá. Pasar de la percepción al concepto.
Algo así.
¿Cómo sintió usted la primera palmada de su madre?
Es que es todo dolor. Yo me imagino todo dolor. Me imagino
eso
que,
sufrimiento.
Claro, uno abre los ojos y
la luz, el frío.
Ahí va esa luz que le desgarra los ojos, la piel rota por un montón de elementos que la tocan, y todo eso es información. Y bueno, ¿y cómo esa información, cómo en un momento esa información cuaja en algo entendible?
Marichal está haciendo una improvisación teatral.
¿Qué pensará Mirraji de toda esta primera aproximación a su libro? Muy original, por
cierto. Bueno, él vino acá.
Él vino, sí.
Bajo su propio riesgo. Vamos a contar un poco antes del invitado, ¿no?
Sí, le comento un poco. Es doctor en medicina de la Universidad de la República, realizó estudios de posgrado en matemáticas en la Universidad de París.
Un médico no estudia un posgrado de matemáticas, eso no existe.
Eso fue lo que
es una categoría inexistente.
Va a tener que después explicarnos cómo es el asunto. Después, bueno, es profesor titular de biofísica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ha publicado El Segundo Secreto de la Vida, ediciones Trils en 1999, que trata de la evolución de las ideas que fundaron la biología actual. Además es coautor de Borges y la Ciencia, de la editorial Eudeva, que se publicó en 1999, libro que explora las relaciones entre las ciencias y la creación artística. Recientemente ha publicado el libro En busca de las leyes del pensamiento, que es lo que habíamos dicho recién.
¿Sí? También de la editorial Trilce.
Exacto, de la editorial Trilce, en el 2010. Asimismo, ha publicado varios capítulos en libros técnicos y también de divulgación científica. Como investigador, es investigador grado 5 del PDSIVA e investigador de nivel 3 del SNI, o sea, Sistema Nacional de Investigadores. Ha centrado sus trabajos en los modelos de redes neuronales y el procesamiento de la información por parte de los sistemas biológicos. Le gusta leer cualquier clase de libros, pero en especial las novelas de misterio. Está leyendo Un misterio victoriano, escrito por Anne Perry.
Usted sabe que le pregunté fuera de micrófono, usted, para sorprenderlo, para ver, un médico no puede saber mucho, ¿sabe que Anne Perry es una asesina realmente? Cuando joven era una asesina. Es muy suelto de cuerpo, sí, claro. Además, vi la película Criaturas Celestiales, ¿verdad?
Así es.
¿Por qué le gusta a Perry?
Mire, me gusta cualquier autor que me guste. Es una especie de tautología.
Es una tautología, claro.
Una tautología, pero no tengo otra explicación a por qué me gustan los autores. Usted sabe, cuando yo leo, soy una especie de irracional. Leo y si transito por el libro, algo está bien en el libro para mí. Es totalmente subjetivo. La novela policial, como hablamos fuera de micrófono, me gusta mucho. Me gusta mucho porque involucra misterios que el autor que sigue el fair play de ese tipo de novela tiene obligación de cerrar, en mi opinión, y por consiguiente un misterio cerrado. Como al final los misterios nunca se cierran en la vida real, encontrar un misterio cerrado en la ficción es una especie de cosa tan rara, reconfortante, efectivamente. Es uno de los motivos.
Yo creo que es una obligación de las novelas policiales cerrar todas las cosas que dejan abiertas. Hay gente que opina que no.
Y Anne Perry es una artesana hábil, sí, porque sí, tras un estilo un tanto histórico, a veces un tanto pueril en sus descripciones, tiene tramas truculentas.
Sí, se especializa en la era victoriana. Ha estudiado mucho. Conoce mucho de la parte, no solo del mundo físico de la era victoriana, sino también de los temas sociales, de las contradicciones de clase, de los temas morales, en fin, es una experta. Usted también tiende a ser experto en eso, me parece.
No, para nada. Yo no soy experto en nada. Sí.
Canalda, también le he enumerado un montón de méritos, ¿no? De Mirraji. Voy a...
Y ahora viene lo malo.
Quizás el más importante. No, ¿cómo lo malo? No.
Después de los méritos vienen los deméritos.
No, eso después de esto...
se va a descubrir.
Después del más importante, que es de Peñarol, ¿no?
Bueno,
es de Peñarol. ¿Cuál es la zona del cerebro que hace que uno sea hincha de Peñarol? Es claramente una patología dentro de una zona del cerebro,
posible,
¿no?
Sí, las patologías hay que asumirlas.
Y sí, claro.
Hay que convivir con
ellas. Oscura.
¿Pero qué es la parte del reptil del cerebro?
Y posiblemente. Que uno tiene que respetar.
Caramba, caramba.
Porque está ahí.
Bueno, le gustaron las películas Invictus, Blade Runner y del pasado, muy pasado, Gigante.
Claro, comparto totalmente las tres, ¿eh?
Muy, muy distinta, pero Gigante, no estamos hablando de Gigante uruguayo, sino de
Gigante, Gigante de James Dean.
El antiguo Gigante.
James Dean.
El Gigante de Viñez, no. De Adrián Viñez.
No, es la vieja Gigante, blanco y negro. Muy buena.
De una familia petrolera. De un muchacho ahí, bueno, no sé si era la primera película o la segunda de James Dean, que descubre petróleo en un pedacito de tierra que tiene y un cambio radical en su vida. Invictus, bueno, todo el mundo sabe de qué se trata, una película optimista.
Fui del pasado, del presente al pasado, claro, Invictus. Me gustó mucho, me gustó mucho. La razón es, como digo, con las novelas, por la que me gustan las películas tampoco las
me gustan
conozco.
Porque me gustan.
Me gustan porque me gustan.
Esa aplicación me parece ya. Y de Runner, no. Esa les gusta por otras razones.
Bueno, puede ser. Claro, no, primero me gustó porque me gustó, en el mismo sentido tautológico que las otras cosas. Y además tiene otros componentes.
Por otras cosas, dejó el misterio abierto, cosa que no le gustan las novelas, pero sin sus respuestas.
Vamos a hablar, no de esto directamente, sino que vamos a hablar mucho de qué nos depara el futuro, el desarrollo de la mente y la inteligencia artificial también, que es un tema que usted tocó.
Sí, nos tenemos que ir al corte. La forma que tiene la gente de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web www.2030.org. Estamos con Eduardo Mizrahi y ya volvemos.
Señoras, señores, estamos en 2030 con el autor de un libro que nos hace acordar a Proust en alguna medida, En busca de las leyes del pensamiento, con quien estamos, ¿Acle?
Estamos el doctor Eduardo Mizrahi.
Vamos a empezar de plano, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es el pensamiento, Mizrahi?
Esa pregunta, aunque parezca decepcionante, no es fácil para mí de contestarla.
Tiene que pensar un poco.
Sabemos que pensamos en general los humanos, quizá piensen también o algo parecido a lo que nos pasa a muchos animales cercanos a nosotros en el plano evolutivo, muchos mamíferos próximos a los humanos quizá también piensen, aunque no lo puedan expresar, pero lo que es claro es que el pensamiento involucra una suerte de diálogo cognitivo, un diálogo que pasa a nuestro cerebro, un diálogo que involucra preguntas y respuestas que nosotros nos hacemos, un diálogo interior donde manejamos conceptos, ideas, los combinamos y si tenemos problemas que resolver mediante ese instrumento logramos a veces resolverlo o a veces acercarnos a un procedimiento para resolverlos. Una suerte de diálogo. Yo creo que es un diálogo intra cerebro que hacemos llevando para ello a cabo operaciones que entendemos mal.
Todo eso podría ser una metáfora de un disco duro de una computadora desarrollada.
Es verdad. Lo que ocurre es que presumiblemente el nivel de complejidad del cerebro humano que le permite ese diálogo, esas disquisiciones, ese discurrir, bueno, lo que recién señalaban, la conceptualización a partir de percepciones tal vez dolorosas o incómodas, ese diálogo que sepamos nosotros lo lleva a cabo el cerebro con la complejidad con que lo lleva a cabo, porque el cerebro es muy complicado y muy miniaturizado. Las unidades de procesamiento del cerebro le dan una escala, una talla, un tamaño en cuanto al número de neuronas, un número de tipo astronómico, de miles de millones de neuronas y de conexiones, que hasta ahora, que como bien decía, que sepamos, no lo ha reproducido aún un computador. Excepto que en alguna empresa, de esas empresas donde las cosas pasan en secreto, haya algo parecido. No lo sabemos. Pero el pensamiento es una suerte de diálogo.
Ajá. pensamiento es un diálogo con uno mismo.
Yo entiendo eso, sí, es un diálogo con uno mismo, un diálogo con uno mismo. Por cierto, pensamiento es un diálogo que transita hacia algo en tanto uno mismo esté abierto a las percepciones del mundo exterior. Es algo muy claro y hay experimentos al respecto, que si una persona es desaferentizada, es aislada del mundo exterior, es despojada de influjos sensoriales, y sus cinco sentidos no le dan información, el pensamiento se transforma rápidamente en algo completamente circular, ininteresante, traumático. El pensamiento ocurre porque somos abiertos a la información. Y esa apertura hacia la información, información que fluye hacia nosotros del mundo exterior, codificada, por cierto, como la codifican los órganos y los sentidos, la información nos estimula ese diálogo interno. Y así que es un diálogo, sí, interno, pero hijo de una apertura al mundo exterior.
Ya me rechazó de plano respuestas del tipo mecanicista, biológicas, físicas.
Bueno, yo...
Me podría haber dicho, es el subproducto de la secreción de tales hormonas, yo qué sé.
Es un tema complicado. No tengo ninguna duda de que el pensamiento es el corolario de la física y la química y la biología que hay en el sistema nervioso central humano, si nos restringimos al pensamiento de los humanos. Por otra parte, no creo que haya pensamiento en animales excesivamente simples en cuanto a la estructura de su sistema nervioso. Presumiblemente puede haber algo parecido en un perro, en un gato, ni que hablar en los simios, en los monos, sí, pero no dudo de que es un corolario de esas actividades de las redes neuronales. Ahora, ¿cuál es el puente que liga esas redes neuronales a esa actividad que sabemos que existe porque la experimentamos y la conocemos en el prójimo, a sí mismo, por sus productos intelectuales? ¿Cuál es el puente entre esa base física, fisiológica, biológica y el pensamiento? Bueno, es un poco el hiato, la discontinuidad que tenemos que llenar. Y es el objetivo de un tumulto de investigaciones que se llevan a cabo justo en estos momentos del siglo XXI.
Y en particular es el centro de sus investigaciones.
Es el centro de las investigaciones de mi grupo y las mías en particular, pero como le digo, insertados en una estructura multitudinaria.
Cuando dice mi grupo, ¿a qué se refiere?
Me refiero al grupo de muy brillantes investigadores que trabajan conmigo en la Facultad de Ciencias.
Ahora, por ejemplo, habla de diálogo, pero no me termina de quedar claro lo de diálogo, porque me imagino, una computadora, ahí está, tiene un diálogo con la información que uno le ingresa. Por ejemplo, si uno mete una cuenta, mete uno más uno, lo hace dialogar, entrecomilladamente, a esos dos elementos que procesa. Entonces, una computadora pensaría...
Como siempre hay un tema de definiciones, uh-huh. Es cierto, es un tema de definiciones. Desde el momento en particular voy a hablar de lo que yo creo al respecto. Yo creo que el cerebro es una máquina molecular gobernada por la físico-química y la dinámica de sus células. Desde el momento que el cerebro es una máquina en principio es capaz de pensar, uh-huh. Puesto que nosotros pensamos y nosotros somos máquinas moleculares y celulares. Ahora, lo que ocurre es que presumiblemente lo que nosotros llamamos de modo cotidiano pensamiento, por eso es que en el libro yo me remito a una definición de diccionario, uh-huh. Y busqué justo un diccionario, no excesivamente intelectual, sino un diccionario cotidiano como el Petit Larousse, uh-huh. Para sacar de ahí una definición de pensamiento que está transcrita, porque quería ver el pensamiento como se lo ve en la vida normal.
Que es precisamente una definición bastante tautológica, uh-huh. Porque sí. Va haciendo referencias... que cierran el círculo en sí mismo.
Yo lo comento eso, que es casi imposible, no he encontrado ninguna, pero debe haberla, pero no lo he encontrado yo. Una definición de pensamiento que no involucre cosas, cuya definición involucra cosas que terminan remitiendo al pensamiento y por consiguiente uno termina en un círculo. Pero de todas maneras esas definiciones mueven conceptos que manejamos cuando pensamos, la combinación de ideas, la combinación de imágenes, esa especie de... Entonces, respecto a lo que vos preguntabas, si uno más uno es una suerte de combinación de ideas en miniatura, yo diría que sí, que lo es. Y ahí está el tema de la escala. El pensamiento humano es probablemente hijo de la escala del cerebro humano. Uh-huh. Pero tal vez no difiera si usamos una computadora como una minúscula metáfora de lo que podría ser un proceso de pensamiento, tal vez una buena metáfora. Uh-huh. Es decir, procesos, no sé si algorítmicos o si se quiere, programas, solo que tal vez los programas que maneja nuestro sistema nervioso son de muchísima mayor complejidad que los que maneja, complejidad o cualitativamente distinto diseño que los que maneja una computadora.
En este modelo que usted plantea, ¿hay espacio, digamos, para una diferenciación entre lo que es pensamiento consciente e inconsciente? ¿O ni siquiera está evaluado, no es parte del estudio, digamos?
Mira, la hay en cuanto a que la conciencia, que es un tema que ahora la ciencia está enfocando muy seriamente, y no se entiende bien, ya te adelanto la respuesta, pero está claro que la conciencia es un corolario de la neuroanatomía y de la conectividad del sistema nervioso. La conciencia es como un spot que ilumina regiones de la cognición y nos lo hace ver. Es como una especie de ojo interno que tratamos de decodificar. Pero está también claro que el pensamiento pasa sin conciencia. Eso es un tema típico que han investigado muchos los científicos, por la famosa historia de los científicos que resuelven arduos problemas de modo completamente inconsciente. Claro.
O procesos como el de la creatividad, por ejemplo, que cuando uno resuelve una fórmula en otro momento, en el momento en que uno no lo está buscando.
Y eso sugiere que existen en el cerebro una sociedad de módulos. La metáfora no es mía, es de un especialista en inteligencia artificial que hablaba de la sociedad de la mente, un especialista llamado Marvin Minsky, que tiene que ver con la posible interpretación de nuestra mente como una colección de módulos neuronales, cada uno de ellos con un objetivo, con una tarea que la va llevando a cabo con independencia de que la conciencia esté operando o no.
O sea, ¿dónde está puesto el foco en ese momento, digamos?
El asunto sí es que para que ocurra eso de que esos módulos estén trabajando sin que uno esté enfocándolos, debe haber una fuerte instalación del problema en los módulos. Digamos que nadie resuelve un problema inconscientemente, como le pasa a muchos científicos, o a muchos literatos, o a muchos artistas que necesitan buscar la forma exacta de representar lo que quieren. Uno no logra esa resolución inconsciente si no tuvo una casi obsesiva
si no lo ingresó a través de un esfuerzo.
Mirada sobre el problema. Claro. Sí, ese esfuerzo obsesivo e intenso se lo considera crucial.
De todas partes, en el cerebro se puede localizar una zona instintiva, una zona primaria.
Sí, eso ya venía de antes, ya venía de antes, había conocimiento de que había regiones, un poco por lo que eran los estudios de anatomía comparada, pero ahora, en el momento en que vivimos con las técnicas imagenológicas, la resonancia magnética nuclear funcional o la tomografía por emisión de positrones que se están utilizando para reconstruir la anatomía del cerebro viviente, ahora está empezando ahora a tener mucho más claro cuando uno escucha una música, cuando busca resolver un problema, cuando evoca un viejo recuerdo de infancia.
¿Qué parte del cerebro se mueve?
¿Qué parte se activan?
Bien, por ejemplo, ¿hay una zona de las emociones?
Sí, no hay casi duda que sí. Bueno. No es una zona tal vez, probablemente es una red de zonas conectadas, una dinámica.
Ya metió a las redes otra vez.
Una red porque es un poco inevitable.
Vamos al corte, ya volvemos. Terrible lo que sucede en este programa, señoras y señores. Estamos en 2030, ¿con quién?
Estamos con Eduardo Mizrahi intentando desentrañar cómo funciona el cerebro humano, el pensamiento. Salvo en su caso, Canalda, que es muy fácil, hay un monito que da cuerda dentro, ¿no? El resto de los seres humanos.
O la parte reptil de mi cerebro, es la que predomina, como me parece que debe ser con los hinchas de Peñarol. Está bien.
Yo estoy seguro que tengo un mosquito que controla todas las funciones adentro de mi cabeza. Es un mosquito. Un día se me metió un mosquito y ahí ya tomó el control.
Sí. Bueno, distintas teorías tan válidas como la de Mizrahi, ¿no?
Estamos tratando de entender un poco, por favor. ¿Cuándo algo deja de ser una máquina, Mizrahi, y se transforma en un ser humano? Una supercomputadora. Por ejemplo, la computadora más grande en este momento en el mundo es una computadora china, que parece que es bastante inútil porque la programaron no muy bien, pero es enorme, tiene una velocidad impresionante, etcétera. ¿Eso se va aproximando a una persona? ¿Cómo es?
Yo no conozco esa computadora china, pero
no, otra.
Pero Yo temo por el futuro de nuestra especie, y ahí vamos a tener que tomar decisiones, de que sí, de que efectivamente con el avance de la comprensión de cómo funciona el cerebro, con el diseño de computadoras que estén cada vez más miniaturizadas en sus componentes y simulen más la conectividad de un sistema nervioso humano, con la velocidad de los componentes electrónicos, con alguna programación que permita, como ya existe, procedimientos con los cuales confrontar la incertidumbre, como pasa con el caso de las lógicas borrosas, que están tan de moda en el mundo ahora de la ingeniería del control, porque permiten efectivamente...
Explique, porque está hablando en...
Las lógicas borrosas...
En etrusco. Explique qué es eso.
La lógica borrosa es un título. No conozco mucho el tema, sé que es un tema que les importa a los ingenieros y que permite que situaciones que no son nítidas, cuyas respuestas no son sí o no, o cero y uno, o totalmente precisas, como pasaba en los procedimientos lógicos tradicionales.
Como pasa en nuestros PC, además.
Como pasa en nuestros computadores. Esas lógicas borrosas son, pero incluso nuestros PC son programables. Entonces son programables de suerte que es una situación intermedia, no admite una respuesta nítida, sino que una cosa es más bien cerca del sí que del no, pero hay una especie de incertidumbre. La incertidumbre está incorporada en procedimientos de programación que, por razones que no conozco bien, pero que compete a la ingeniería, y seguramente un ingeniero lo podría explicar con mucha más claridad que yo, esos procedimientos extienden las capacidades de funcionamiento de los sistemas de control que utilizan en ingeniería eléctrica, por ejemplo, quienes tienen que controlar un dispositivo que determine en qué momento detener la inyección de combustible en una turbina de avión, por ejemplo. Entonces esas cosas son en cierto modo neurosímiles, similares a lo que pasa en lo neural.
Muy inquietantes, ¿no? Cuando alguien toma una decisión en medio de la incertidumbre, es que uno, por lo menos a mí me sucede, reconozco a una persona en eso, y no una máquina.
Y eso es un punto de mucho avance en las ingenierías actuales, hasta donde yo lo sé. Y lo sé sobre todo por estudiantes que hacen un curso de redes neuronales que nosotros dictamos en la Facultad de Ciencias y que originalmente estaba destinado a estudiantes de neurociencia, de biología, y que, por fortuna para nosotros, es un curso técnico, no es un curso divulgacional. Pero una buena parte de la población de los que asisten a ese curso son ingenieros. Y en los seminarios de conclusión del curso, ahí los que aprendemos somos los docentes, y de ellos aprendemos que hay tecnologías de la ingeniería fuertemente basadas en estas cosas que prometen unos avances de las tecnologías informáticas que harán quizá los computadores cada vez más similares a como son los cerebros. Por consiguiente, volviendo a la pregunta que ustedes me hacían, ¿cuándo decimos que una cosa es una máquina y cuándo que es un cerebro? Para máquinas relativamente normales, como las computadoras que usamos ahora en nuestro trabajo, diríamos, son máquinas y son mucho mejores que nosotros en aritmética y mucho peores que nosotros en algunas otras performances. Son muy rápidas, hacen cuentas que jamás haríamos nosotros, no cometen errores como si los cometemos nosotros, pero no son capaces de las tomas de decisiones, ni de la conceptualización, ni de las cosas que nosotros sabemos hacer. Sí, para las máquinas hoy tenemos, especialmente para estas máquinas usuales que tenemos en nuestros laboratorios o en cada uno tiene su trabajo, tenemos una demarcación que concierne a la complejidad. Nosotros, por otra parte, también hay una recíproca, y es que nuestro cerebro es muy malo en algunas cosas donde estas computadoras son muy buenas. Yo decía recién la aritmética.
Incluso en el libro usted pone algún ejemplo en donde habla de la memoria en las personas y la memoria en la máquina. La memoria en la máquina puede ser prodigiosa, perfecta, pero en el ser humano tiene una capacidad añadida, que es la de formar conceptos, ¿verdad? Uno, un ejemplo muy llamativo, un ejemplo del tigre, explíquelo.
Ese es un ejemplo muy clásico que los investigadores sobre estos temas han reiterado muchas veces, y es que uno piensa a veces que la imperfección es un defecto y que sería perfecto que la memoria fuese infalible. Pero ocurre que, ya que hablamos del tema de la memoria, que estamos en Río de la Plata, y además estamos en Uruguay, no podemos dejar de hablar de un uruguayo ficticio que inventó Borges, que es Funes. Ireneo Funes, que vivía en Fray Bentos, tiene una memoria totalmente perfecta, y el cuento de Borges hoy es un cuento continuamente aludido por las obras técnicas de neurociencia, porque es el contraejemplo del buen pensar, y Borges lo señala con una extraordinaria lucidez. Funes era incapaz de pensar, tanto memorizaba. Para Funes un rostro era distinto a las 2 de la tarde y a las 2 y 5. Era distinto si estaba visto de frente o de perfil.
Cada perro era diferente a otro perro.
Eso. Nos llegaba Funes a la conclusión de que ese era el mismo perro cuando era el perro en cuestión de que estaba en su casa, o que ese perro se parecía a otro perro. Claro. ¿Por qué no lo lograba? No lo lograba porque su memoria era perfecta. ¿Cuál es la contrapartida de eso que están mostrando las actuales teorías de las memorias biológicas? Es que las memorias biológicas son falibles, confunden. Eso parecería malo, pero paradojalmente esa confusión construye el concepto. El concepto es el resultado de confundir distintos perros, y de esos perros donde uno olvidó los detalles porque la memoria es imperfecta, retiene lo que tienen en común los perros.
Las normas generales. Ya.
Normas generales y el concepto de perros es un corolario de la imperfección. Y eso da vuelta un poco el problema, porque muestra que tal vez alguna de las actividades cognitivas más notables que poseemos nosotros son hijas de la imperfección. Y eso es una cosa que ya lo vemos ahora en el mundo neural, pero que ya lo había visto, en cierto modo, Darwin y sus sucesores en el mundo biológico. La imperfección a la hora de duplicarse un genoma es lo que engendra en buena parte las novedades biológicas,
las mutaciones
y esas
evoluciones.
Esas imperfecciones son las que deparan la sorpresa que muestra la evolución.
Por ejemplo, explique lo del tigre, porque si no la gente va a quedar preocupada.
Bien, lo del tigre,
pensando que le va a saltar un tigre al costado.
Lo del tigre es una especie de pequeño relato donde imaginemos una aldea que hace 2 días se vio asolada por un tigre feroz que mató a algunos aldeanos, y ese tigre tenía cierta morfología, y para los aldeanos en general esa morfología implicaba sus rayas, los rugidos, el sigilo, su ferocidad, y cuando unos pocos días después aparece otro animal parecido, los aldeanos que ven que ese animal tiene rayas, sigilo, ruge, huyen, y al huir salvan sus vidas. Pero alguno de los aldeanos, uno, resulta que era una suerte de mutante con una memoria completamente infalible, que se da cuenta de inmediato que ese tigre no es aquel tigre, porque este tiene las rayas un poquito distintas, tiene el colmillo un poco rajado, tiene los ojos con una oblicuidad diferente que aquel original. Entonces dice, no sé si este realmente va a comer a alguien, y se queda esperando.
Y termina pensando en el aparato digestivo del tigre.
Y ese muere comido por el tigre y no transfiere su memoria perfecta a la descendencia.
Para alguien que ha leído a San Agustín, a Borges, que tiene a Proust, que tiene una cultura general prodigiosa, que haga el elogio de la imperfección, me parece reconfortante. Nos tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Con Eduardo Mizrahi.
No quiero que corte, siga la música. Lo ha pedido, lo dejó un poquito más el pelado el tema. ¿Por qué eligió La Casa del Sol Naciente?
Y porque es una maravilla. Es un tema maravilloso.
¿De Animals?
De Animals, década de los 60. Es un tema maravilloso, es un tema folclórico, tradicional, aparentemente de Animals, que era un grupo británico, se inspiró en una versión de Bob Dylan, pero esta versión es extraordinaria.
Y se inspiró concretamente en un prostíbulo de San Francisco, sino
en New Orleans.
De Nueva Orleans, tiene razón, de Nueva Orleans. Mm-hmm. Sí, es una de las mejores
canciones. No, fue otro prostíbulo que usted visitó, ganar de San Francisco.
No, pero de Nueva Orleans, es cierto. La influencia de la música de Nueva Orleans y la música británica, además, era notoria en aquella época, ¿no? ¿Estamos con quién?
Con el doctor Eduardo Mizrahi, buscando, en busca, como dice su libro, en busca de las leyes del pensamiento. Y estaban haciendo, cuando nos íbamos al corte en el bloque anterior, justo usted había hablado sobre el elogio de la imperfección que estaba haciendo el doctor, que quería comentar algo al respecto, ¿no?
Y que ese justo es el notable título, eso notable que dijo Canalda, es el notable título de un libro de una notable investigadora, una extraordinaria mujer llamada Rita Levi-Montalcini, que ganó el premio Nobel en Medicina y Fisiología por un descubrimiento crucial vinculado al desarrollo del sistema nervioso, y que escribió un libro escribe preciosos libros de divulgación científica, pero escritos desde la mirada de una premio Nobel. Ahora es una mujer muy viejita, que tiene más de 100 años, tiene 101 años, creo, más o 102. Pero escribió un libro llamado Elogio de la Imperfección.
Gracias, Rita Levi. Para mí era simplemente un consuelo por la incapacidad de uno, pero bueno, bien por Rita Levi. Pensamiento, lo dijimos, pero no es pensamiento racional solo. Sobre el pensamiento racional se ha aprendido mucho, y usted hace en el libro una especie de historia de los avances de esa cosa terrible, uh-huh, para la mayoría de la gente, que es la matemática, en aclarar cómo funciona el pensamiento racional. El pensamiento racional es una parte de esto, ¿no?
Es una parte muy importante. El pensamiento es mucho más complejo, efectivamente, pero presumiblemente si somos humanos y si tenemos sobre el mundo exterior el conocimiento que tenemos y si conocemos que existen los movimientos planetarios gobernados por las leyes que los gobiernan y si podemos depositar sondas tripuladas sobre la Luna o sondas no tripuladas sobre Marte, es porque estamos o fabricar vacunas contra el virus de la poliomielitis y prácticamente erradicar esa virosis terrible, es porque somos dueños de la capacidad de tener pensamiento racional.
Para quienes les guste las historias de los científicos a secas, sobre todo de los físicos y los matemáticos, llenas de datos humanos, de las cosas espléndidas y las cosas muy humanas y muy miserables que algunos científicos pueden tener, el libro tiene muchas páginas dedicadas. Y una inquietud que tenía, ¿por qué le había dado, siendo un hombre de formación biológica, aunque él dice que tiene un doctorado en matemática?
No es un doctorado, es un título. Título parece una maestría, intermedio.
Ah, un intermedio. No, es un consuelo. ¿Por qué no tomó ejemplos más biológicos? ¿Por qué se fue a la física? ¿Por qué se fue a la matemática a rastrear el entendimiento del pensamiento racional? ¿Por qué las páginas están llenas de Newton, de Leibniz, de Lagrange, de Laplace? ¿Por qué?
Porque la dificultad enorme que confrontamos los científicos cuando queremos entender el pensamiento es qué es el pensamiento. Y responder a qué es el pensamiento y puede hacerse eso por la vía de una metáfora, y entonces no estamos en el campo de la ciencia, o por la vía de algo que hay que inventar. Ese algo que hay que inventar lo inventaron los científicos en el siglo XX. Y es algo que hay que inventar, son las representaciones de redes neuronales, usando la matemática precisamente. La matemática parece tan abstracta, es lo que permite penetrar, es una suerte de nave que nos permite penetrar en territorios desconocidos. Es como un vehículo de exploración, como si fuese una suerte de carabela con la que atravesamos un océano muy difícil de atravesar. Bueno, la matemática nos suministra un instrumento como se lo suministró, de hecho, a la física durante tantos siglos, y a la química, y a la biología en otras áreas, también ahora en este dominio de la búsqueda de la raíz del pensamiento, la matemática es un instrumento de exploración.
Bueno, el libro es una declaración de amor tardío al cálculo infinitesimal, me parece, además. Se enamoró perdidamente en París del cálculo infinitesimal, usted.
Ahora, por ejemplo, nosotros podemos curar un montón de enfermedades, ¿no? O sea, hablábamos recién. Y el pensamiento, entonces, de alguna manera va evolucionando. Pregunta.
El pensamiento, por cierto, va evolucionando, pero va evolucionando porque somos un sistema culturalmente abierto. El pensamiento se nutre de lo que nos ofrece el mundo en el que vivimos, y eso incluye las obras de los seres humanos, la cultura, los instrumentos técnicos.
Ahí está, claro. Cada vez hay como más información, parece, uh-huh, pero a su vez la forma de estructurar esa información, de procesarla, ¿también va evolucionando?
Bueno, el libro termina con una especie de exploración angustiosa de un tema que yo no sé responder, y es en estos momentos donde el flujo de información está tan elevado, es tan intenso, estamos sometidos a un bombardeo continuo de maravillas, aparte de desastres, de todo ello, estamos sometidos a un flujo como quizá nunca la especie estuvo debido a la conectividad y a la accesibilidad de la información. No tengo para mí para nada resuelto cómo deberá posicionarse el diseño de los procedimientos educativos, uh-huh, en una condición tan complicada y tan novedosa. Y lo que el libro, tras hacer una suerte de declaración de que eso es un problema, y que es un problema, pero un problema, no un problema en el sentido reaccionario de declarar que está mal, uh-huh, todo lo contrario, en algún sentido puede ser maravilloso. Uh-huh. Pero lo que estoy declarando es que sí precisamos explorar experimentalmente los procedimientos y no sobre la base de prejuicios, de preconceptos, porque no hemos tenido nunca una época como esta. Es como que estamos frente a un nuevo fenómeno.
Tanta exposición de información de lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad simultáneamente en una pantalla.
Exactamente, sí.
Usted muestra pantalla, una clara preocupación ética.
Y sí, y la hay, por cierto. Y yo creo que ahí es importante el rol de la educación para que la gente, por un lado, sin activar mecanismos de censura que nadie quiere, tenga procedimientos de decisión personales sobre cómo orientar su formación ante el flujo de datos. Un tema muy importante. Y, en mi opinión, un tema abierto. Un tema abierto desde el punto de vista pedagógico, un tema importante para el diseño de cómo se va a educar a los niños en el futuro.
Si me pregunta, aparte, en realidad tenía la finalidad de responder a si ahora somos, entre comilladamente, más inteligentes que antes. Por eso iba a la evolución del pensamiento. ¿Somos más inteligentes?
Mira, yo te diría que desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso no hay indicios que hayamos evolucionado desde que el Homo sapiens apareció. Y eso es algo reciente. Aparecimos como especie sobre este planeta hace unos 200.000 años, nada más. Y presumiblemente aprendimos a tener una construcción cultural capaz de evolucionar con un lenguaje articulado hace unos 40.000 años.
Permítame, voy a sacar... Me tomé la libertad de tomar datos de su información de su libro y lo extrapolé a una escala de días. Si hace 10 días, eso no lo dice él, lo digo yo sacando cuentitas con lo que dice él, si hace 10 días se creó el planeta, nuestro planeta, existe desde hace 10 días.
¿Hace cuánto que está el humano en 10 días?
Hace un día y poquito que aparecieron los vertebrados. Hace más o menos medio día que aparecieron los mamíferos. Y hace unos 6 segundos que apareció el hombre. Más o menos, con algún error.
Cosita fugaz.
De más o menos 2-3%, como dicen los encuestadores.
Pero, por ejemplo, volviendo a la metáfora de las computadoras, ¿no? Estamos hablando del hardware. Ahora, el software altera el hardware. O sea,
exactamente.
El hombre ahora vive muchos más años que antes.
Ese es un punto, más allá de la expectativa de vida. Lo que decías previamente es un punto importante porque, efectivamente, yo te decía, desde el punto de vista de la biología, lo que vos llamás el hardware en este paralelo, presumiblemente no hemos tenido evolución, pero la evolución cultural es tan brutal que hemos tenido una aceleración evolutiva y una adquisición de instrumentos que nos hacen distintos, por cierto, ahora que a lo que éramos hace 1000 años y a lo que éramos hace 100 años y a lo que éramos hace 10 años.
Incluso eso tendría una demostración muy sui generis por el absurdo, que está en las propias palabras de él en este programa. Si alguien se lo aísla de las percepciones, yo conozco casos en que el aislamiento no fue total, pero fue muy grande, de todas las percepciones del mundo externo. Ahí se dan grados de encerramiento, de locura, el cerebro deja de funcionar. Es una demostración, por el absurdo, de que sí, cuanto mucha más información y mucho más estímulos, algún cambio importante, alguna parte del cerebro va a estar más activa de lo que estaba hace 100 o 500 años, aunque no haya cambios genéticos todavía.
Y claro, es que lo que es interesante es que el cerebro no requiere cambios genéticos para cambiar. El aprendizaje involucra cambio físico. El cerebro tiene la virtud de que es un sistema programable, y es programable porque su biología permite que el aprendizaje modifique su física. Y la modificación de la física del cerebro por el aprendizaje determina que la conectividad que involucra haber aprendido una destreza, un idioma, una técnica de programación de computadoras, el manejo de algún software con el
que... ¿El aprendizaje qué sería? ¿La formación de una red de conexión en un momento?
Tiende a pensar que el aprendizaje es eso, es una consolidación de una especie de subred que tiene una habilidad...
Tiene un mapa ahí marcado el cerebro lo recuerda. Frente a un estímulo parecido, el cerebro activa ese mapa.
Sí, así.
Está en el auto, maneja y ni se acuerda si apretó, si está en primera, si está en segunda, ni se acuerda de eso. Hay una subred que está funcionando por allí.
Y entonces el cerebro no requiere que su genética cambie para que sí cambie su conectividad, su forma de funcionar en función de lo que se le instale como aprendizaje.
Juntemos las redes de nuestros cerebros a ver si sacamos el mejor programa posible. Nos vamos al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Eduardo Mizrahi.
Georgia, Georgia,
Es casi unánime, ¿no? Ray Charles es unánime. ¿A usted le gusta, Cleo?
Sí, por supuesto, claro.
¿Y ya? Y a Pelado Romero, sí, claro. Pero le eligió Mizrahi este tema, porque...
Y también, porque, eso, porque es maravilloso también, porque es un clásico. Me crié con él, en cierto modo. Uno está marcado por los temas con los que se crió.
Fíjese, un hombre ciego que desarrolla ese virtuosismo en lo que transmite a través de la voz. Los matices de la voz de Ray Charles son impresionantes.
Maravillosos.
Muy buena la película que se hizo sobre su vida hace unos pocos años, ¿no?
Excelente película, es el consuelo que le queda a su generación ver películas sobre Ray Charles. Nosotros que convivimos casi con él.
Le recuerdo a la gente la forma que tiene que comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o entrar nuevamente en la página web de 2030, www.2030.org.
Y sin tomar aire, lo dice. Mizrahi, en el bloque pasado, justo cuando hablábamos de la evolución del ser humano, Marechal preguntaba si éramos más inteligentes o no. Usted recordaba que el Homo sapiens existe hace 200.000 años y que tiene un lenguaje un poco más articulado, por llamarlo de una manera, hace solo 40.000.
Creemos,
Por ahí, sí, grosso modo.
Hay dudas, no sabemos.
Pero la pregunta es, claro, ¿cuánto pesa el lenguaje en la formación del pensamiento? Sin duda están íntimamente ligados, ¿no? Entonces... Ahí sin duda hay cierta evolución. No es lo mismo el primer lenguaje de los cuasi primates al lenguaje moderno, que además incluso hasta podría seguir evolucionando y a su vez afectando el grado de inteligencia nuestro. ¿Puede ser que va por ahí la cosa?
Yo creo que sí, se presume de que es el lenguaje el que produjo la evolución cultural que los humanos tenemos, porque el lenguaje permitió codificar la información que se adquiría, y con el lenguaje se sumó a lo que es la herencia genética, la herencia cultural. El lenguaje permitió a través de la construcción de códigos transmitir habilidades, por un lado, que podrían, cierto, ser transmitidas gestualmente en una primera instancia, pero en una segunda instancia habilidades mucho más elaboradas. Imaginemos las capacidades de fabricación de ciertos procedimientos que hoy se pueden codificar lingüísticamente, podían ser transferidas y las nuevas generaciones no tenían que cursar todo el tránsito del descubrimiento, y por consiguiente eso ya quedaba plataformas cada vez más altas. Presumiblemente el lenguaje es el que motivó que los humanos fuéramos humanos.
Porque nosotros pensamos con palabras, pensamos con imágenes, con una mezcla de ambas.
Es un tema muy debatido, probablemente no pensemos con palabras, pero cuando necesitamos transferir el contenido de los pensamientos, los tenemos que traducir a un lenguaje y así hacerlos comunicables, así sea un lenguaje como el cotidiano que usamos ahora, o un lenguaje formalizado como el de la matemática, que de hecho la matemática se parece al lenguaje porque tiene una estructura codificada, solo que es un lenguaje que no se conoce tanto y es un poquito más antipático en realidad que el lenguaje que usamos cotidianamente, como bien ustedes señalaron.
Usted, en el pensamiento racional, cuando trata de explicar los avances que se hicieron para entender el pensamiento racional, le preguntaba por qué insistían los matemáticos, en definitiva, en los que estudiaron las reglas que están detrás de las diversas variantes de la matemática, y llega a Boole. Sí. Boole, que es el padre un poco de la formulación lógica de lo que está detrás de muchas de las cosas de matemática, ¿verdad?
Sí, sí, George Boole era un tipo muy, muy interesante. Era un individuo que ya era interesante porque nació en una Inglaterra donde, por casi definición, alguien como él no podía llegar a ningún lado. Era un hombre de origen muy humilde, de una familia trabajadora, pero donde se daba la singularidad de que su familia amaba desaforadamente la cultura. Su padre era un trabajador que compraba libros y lo hacía leer a Boole, y que congregaba a otros trabajadores en especie de sindicato de lecturas, y tenía una zapatería en la que instaló el padre de Boole un anteojo astronómico para que la gente de su pueblito pudiese ver los astros. Entonces Boole se crió en un clima de amor a la cultura que lo llevó, pero por otra parte muy humilde, que le impidió nunca hacer estudios formales. Por consiguiente, Boole es un genio de la matemática que no tiene ningún diploma universitario, que no cursó secundaria, y no obstante ello, hoy es un nombre inmortal en la historia de la ciencia. En el mundo de la computación, hablar de álgebras de Boole, álgebras booleanas, es un lugar común. Ahora, este hombre quería comprender las leyes del pensamiento y se inspiró en la matemática de los antiguos de hacía pocos siglos. Boole es del siglo XIX, pero él se inspiró en la matemática de los científicos como Laplace, Lagrange, Leibniz, Newton, yendo de su época hacia atrás. y es en ese sentido que en mi libro también se cuenta eso, porque Boole está en la raíz de los actuales modelos de redes neuronales, pero su inspiración fue la matemática de la astronomía y de la física de los siglos precedentes.
Si el pensamiento fuera lógico, lo que quería es que ese pensamiento fuera lógico exclusivamente, ya está bastante imitado por las máquinas, pero es bastante más que eso.
Es bastante más que eso. El pensamiento lógico es un pensamiento efectivamente imitado porque las máquinas hicieron, en cierto modo, imagen y semejanza de ese pensamiento lógico.
De estas leyes que es...
De estas leyes que Boole estipuló, efectivamente. El pensamiento es más que eso. Nosotros tenemos modos de pensamiento diferentes. Si estamos en el modo científico y debemos demostrar un teorema, o un ingeniero debe calcular la estructura de un puente para que el puente resista las vibraciones, ahí se tiene que poner en el modo lógico. Entonces es una manera, como si fuese una especie de territorio en el cual ingresar para sacar una conclusión, que es el puente que no se caiga.
¿Está en una zona de la corteza cerebral eso o no?
No sabemos. Presumiblemente tenga que ver si con alguna zona de la corteza cerebral. Se suele ubicar en el hemisferio izquierdo para las personas que escriben con la mano derecha, que es donde están emplazadas las regiones que procesan el lenguaje. El lenguaje oral, el lenguaje articulado, el lenguaje escrito y también probablemente algo del lenguaje aritmético, matemático. Pero esas cosas es una presunción razonable, pero eso se va a aclarar mucho en los años por venir con esto que hablábamos hace un ratito de las técnicas imaginológicas.
Pero, por ejemplo, ahora, ¿en qué modo estamos? ¿No estamos en el modo estrictamente racional?
No, estamos en un modo distendido, de interacción emotiva, lingüística. Somos un grupo de 4 personas dialogando y ahí activamos todos los recursos de pensamiento, la memoria, la afectividad. Cuando me preguntan por qué me gusta George on My Mind, el tema de Ray Charles o Summertime o un tema de Bach, yo ahí no es, creo, a mi racionalidad a la que apelo, apelo a mi emotividad, a mis recuerdos, a... Nosotros, cuando estamos en modo distendido con esta charla tan cordial, apelamos a los recursos variados que tenemos en función de cómo vaya transcurriendo el diálogo.
O capaz que esto podría ser un pensamiento, tomado como colectivo, podría ser un pensamiento en que la parte del cerebro reptil podría estar representada por algunos de los integrantes, la corteza por otros, la parte de las emociones por otros. En fin, esto en conjunto con la definición que dio de pensamiento hoy, sería pensamiento lo que estamos haciendo.
Y es una interacción entre 4 entes pensantes que, como estamos utilizando y compartiendo un código verbal, estamos hablando y nos entendemos, estamos como en red. Somos como 4 en red. Una red de 4 personas, una red social.
Somos más que la suma de las partes.
O menos.
No sé por qué. Pero que suena bien.
No creo que seamos más que la suma de las partes. Somos un colectivo que se enriquece por la interacción, porque ustedes dicen cosas que a mí no se me ocurría pensar, ustedes no las dicen. Entonces yo tengo, por el asunto de que somos abiertos a la información, yo tengo información que ustedes me suministran y que me enriquece en algún sentido, y una red social humana en interacción se enriquece por ese motivo, pero no porque seamos más, somos más en algún sentido sutil, pero no en un sentido metafísico. A veces se dice que la suma es más que las partes, pero en el sentido de que no se puede deducir las propiedades del colectivo a partir de las propiedades de la unidad. Y eso no es exactamente así, probablemente. Probablemente, si uno conoce la unidad y conoce las leyes de interacción, es un tema muy interesante desde el punto de vista científico.
No tenemos esa salvación, Acle, nos juntemos con gente muy capaz.
Pero efectivamente, la interacción entre un colectivo en los grupos de investigación, si bien las ideas pasan en las cabezas de los individuos, la fertilización de esas cabezas de los individuos se ve sumamente facilitada por la dinámica de interacción con sus colegas.
Hay otro elogio que es del trabajo en equipo, en este caso.
Sí, sin duda. Y tiene virtudes extraordinarias. No solo la complementación técnica, que ese es uno de los factores importantes.
Razonamientos, percepciones, memoria, por lo tanto recuerdos, impresiones, imágenes, palabras, todo eso viene cuando uno habla de pensamiento. Uh-huh. Recién cuando él preguntaba, que le preguntaba, ¿verdad?, si era a través de palabras que se pensaba, me puse a pensar, o cosa rara, y me di cuenta de que muchas veces son imágenes que vienen, se amontonan en la cabeza, que claro,
y
se
después uno racionaliza y codifica, digamos.
Estamos llegando a conclusiones notables.
Estamos en las cumbres del pensamiento.
Siempre que hablamos de azar, siempre genero el mismo link entre azar y desconocimiento de información, ¿no? Ahora cuando hablábamos de esas propiedades del grupo, que pareciera ese plus extra que no llegamos a determinar exactamente, que parece que estuviera un poco guiado por el azar. Recién lo que decía Mizrahi era que era falta de información.
Es la esperanza oculta de Mizrahi, llegar a una ley universal del pensamiento humano. Por eso es que lo explique en el próximo bloque.
Por controlar.
Presenciando asombrado el diálogo entre Mizrahi y Acri. ¿Usted Acri, cómo supo esto?
Nos pusimos los vaqueros nevados y viajamos a los 80 de golpe con esta música. La campera de jean con corderito. ¿Se acuerda? Yo existía, ¿por qué me miras así? Yo nací en los 80.
Yo lo hubiera asombrado. ¿Cómo puedes saber esas cosas? No entiendo.
Es un niño, pero tengo recuerdo.
¿Es música de los 80 esto?
Y yo creo que sí, por ahí.
Al menos está inspirada, no sé si este tema en particular, ¿no? Pero
o 70 y algo.
Suena como.
80 y algo.
Bien, la ciencia neurológica, la matemática, la biología, la biofísica van avanzando muchísimo en el terreno de explicar algunas formas del funcionamiento del cerebro y por lo tanto del pensamiento. Se avanza incluso con simulaciones de formas de pensamiento, de cómo puede estar funcionando. Usted insiste mucho en el concepto de red neuronal y por lo tanto simulaciones con redes. Compara lo que pasa en la web actualmente con el flujo de información que mueve el cerebro, cómo se forman redes en internet, cómo se pueden estar formando redes en el cerebro. Explique un poco más esa idea.
Empiezo por una cosa negativa para pasar a una positiva. No hay similitudes profundas, puesto que el cerebro está formado por neuronas y las redes de neuronas no se parecen en nada a las redes tecnológicas. La similitud es en cierto modo metafórica y un poco inesperadamente también matemática. Las redes neurales se han estudiado con técnicas matemáticas para comprender lo que era la memoria y se entiende hoy que somos una constelación de redes y esa constelación de redes está conectada entre sí y establece los diálogos de los que hablábamos al principio del programa, diálogos de cuyo tránsito emana o emerge el pensamiento. Lo que ocurre es que las redes cognitivas, las redes conceptuales que generan el pensamiento están instaladas en un cerebro biológico con una conectividad que está definida por la anatomía. Esa anatomía es variable solo en la pequeña escala, en la pequeña escala de las redes modificables por la instrucción, pero no en la gran escala de la conectividad de tal región del cerebro con la médula, que eso cuando uno estudia medicina, como fue mi caso, uno lo estudiaba en los libros de neuroanatomía. Tan regular y precisa es que los libros de neuroanatomía describen esas redes, que son redes físicas, las redes neuronales reales a gran escala. Bueno, la Internet es una red física. La red física conecta computadoras. Pero en esas computadoras hay redes de información a su turno sobrepuestas a la red física, como por ejemplo la WWW, el World Wide Web, o la red, no sé cómo se llama en castellano, porque no encontré nunca una buena traducción al castellano del WWW.
Red de redes, le dicen algunos.
La red de redes. Es una red de información complicada donde un computador, por ejemplo, un computador en la Facultad de Ciencias puede tener muchos sitios web de distintos servicios de la Facultad de Ciencias y un sitio web, por ejemplo, del laboratorio en el que yo trabajo, se conecta, porque así lo diseña el que lo armó, con distintos sitios y eso da lugar a una extraordinariamente gran red que crece a una velocidad desmesurada, que es la WWW, que es una red de información. Y existen los motores de búsqueda, no, clásicos motores de búsqueda como Google, Yahoo, Altavista, etcétera, que el usuario utiliza para buscar dónde se localiza en esa extraordinariamente amplia red el dato que quiere. En ese sentido, hay cierta similitud en cuanto a que hay procedimientos de búsqueda de información, tanto en el cerebro humano como en las redes tecnológicas. Y así como la biología creó procedimientos de búsqueda de los datos en el cerebro, en la constelación de redes del cerebro, los ingenieros crearon procedimientos de búsqueda de los datos en esa constelación de redes de información que está disperso en todo el planeta. Y ahí
hay cierta analogía.
Hay cierta analogía.
Por ejemplo, una de las cosas que no quería irme sin preguntar es lo que tiene que ver con el sueño. ¿Qué es el sueño? Porque hay como varias cosas que se superponen en lo que tiene que ver con el sueño. Una de las que me llama más la atención es lo que tiene que ver es con esa desconexión del cuerpo con la mente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica?
Bueno, es una desconexión parcial. Uh-huh. El sueño tiene dos componentes. El componente que estudian los fisiólogos, y en eso hay muchísimo que sí se conoce muy bien. Uh-huh. Y hay en el Uruguay una escuela de fisiología, de neurofisiología o de neurobiología que se ha enfocado en el tema sueño, donde hay expertos a nivel mundial aquí sobre ese tema. Entonces la fisiología del sueño se conoce mucho, mucho.
Hay imágenes del pensamiento.
Ahora, el vínculo del sueño con el pensamiento es un tema que se conoce menos. Uh-huh. Se conoce menos porque el gran debate es si los sueños tienen sentido o si los sueños no tienen sentido. Uh-huh. Y ahí se parten las escuelas de pensamiento de modo muy tajante. Yo no tengo posición porque no es que no me interese el tema, me interesa mucho, pero la información que tengo no me da para tomar una posición sobre si los sueños tienen significado, en el sentido en que Freud insistía en que los sueños tenían significado, o si los sueños son una combinación relativamente aleatoria, vinculada con lo que uno experimentó durante el día o los días previos, y que generan iluminaciones que uno básicamente olvida y que alguna vez recuerda un poquito.
Sobrantes enfermizas de la actividad normal.
Confieso mi ignorancia sobre el tema de si tiene o no significado.
Igual esa relativa aleatoriedad, de vuelta lo asociamos con falta de conocimiento sobre el proceso en sí mismo.
Sí, no puedo más que confesar mi ignorancia sobre ese proceso.
Entonces, como que todo nos lleva a que siempre el sueño tiene un significado o un sentido.
Tiene un significado, sin duda, que sí, en el sentido de que existe. Uh-huh. Quiere decir que, como es un fenómeno que existe, se trata de que uno lo interprete. Lo que yo no sé es si las interpretaciones... En ciencia las interpretaciones terminan convergiendo. Uh-huh. Una diferencia entre la ciencia y otras áreas no científicas es que en las áreas no científicas, digamos filosóficas, puede haber escuelas de pensamiento que combatan entre sí y que se mantengan combatiendo entre sí durante siglos y siglos y siglos. Eso no pasa en ciencia. En ciencia los combates de escuela se terminan cancelando porque el diseño mismo del procedimiento de investigación de la ciencia termina convergiendo a una explicación. Puede convergerse rápido o puede no convergerse rápido, pero si alguien se pregunta, no hay duda que los sueños existen. Si alguien se pregunta si tiene una significación semántica, una significación profunda, como piensan algunas escuelas de psicología, o si son una especie de colectivo coyunturalmente ligado a las experiencias que uno tiene y a las cuestiones que vivió en las horas previas. Eso yo no lo sé decir hoy, pero presumiblemente eso es un tema que se pueda responder y que se vaya a responder en los próximos años.
Raji, se nos fue el programa, obviamente. Queda tiempo para una preguntita más nomás. Quería retomar algo que dijo al principio del programa, casi cuando... contaba que ya se puede mostrar, digamos, mediante ciertas técnicas, qué zonas del cerebro se activan cuando uno está evocando un recuerdo, pensando, elaborando determinado concepto. Por lo tanto, ¿también se puede, o está cerca en el futuro, que se pueda estimular a propósito determinadas zonas del cerebro para que la gente tenga determinada reacción? O sea, es una pregunta un poco apocalíptica, si cree, pero ¿cuán lejos estamos de eso? Manipulación.
Quizá no estamos muy lejos. Hay algunos resultados recientes que muestran la posibilidad de que eso ocurra. Hay experimentos hechos con animales que demuestran que eso sí puede hacerse. Puede haber un control que active, por ejemplo, áreas vinculadas a las reacciones violentas en animales, y el animal se teleactive por un sistema de antena. Esas cosas existen y son peligrosas, efectivamente, y es una cuestión ya no de la ciencia, sino de la ética.
Claro,
de la ética, el instalar un sistema que haga que no haya los sobregiros que toda actividad humana siempre corre el riesgo de generar.
Están haciendo algunas intervenciones quirúrgicas de extirpar uh-huh. una parte del cerebro, ¿no?
Creo que sí, no estoy muy informado, pero me parece que sí.
Bueno, tenemos que hacer otro programa en busca de las leyes de la ética, también para complementar con este el pensamiento y que no se vaya todo por la borda.
Por acá nos vamos optimistas. Usted, Marichal, que siempre es tan escéptico, ¿se optimista o dice, no, es un problema de falta de información y cuando tengamos toda la información, se acabó el tema, no discutimos más.
Eso es optimismo. Eso a mí me parece una opinión optimista, que es una falta de información. Y yo soy optimista, me parece. Y me quedo con, de fondo, me quedo con la sensación de que hablamos un poco más de lo que yo pensaba, de epistemología.
¿No? El tema de Marecha.
Sí, es un tema que me encanta, ¿no? Pero me parece que empezamos por un lado y terminamos siempre yendo para ahí, en este programa, ¿no?
Acleo, ¿usted se va con incertidumbres o con certezas?
No, me voy con incertidumbres, claramente, pero si me pregunta por optimismo, sí, más bien el conocimiento siempre, siempre es mejor más conocimiento, aunque haya el riesgo de esos desbordes éticos, que menos, ¿no? Está claro.
Bien, y para terminar, sigamos recomendando este libro, publicado por Ediciones Trilce, En busca de las leyes del pensamiento, una mirada desde la era de la información, ganador recientemente del premio Bartolomé Hidalgo de divulgación científica. Le agradecemos al autor, a Eduardo Mizrahi, por la presencia acá.
Yo les agradezco mucho la invitación, pasé un momento muy placentero y me gustaría seguir charlando con ustedes porque me imagino que muchas cosas yo podría empezar a pensar a partir de lo que ustedes me dicen.
Bueno, muchas gracias, hasta el domingo que viene.
Hasta la semana que viene.